NTN Concentrado.
Volvemos al ciclo de oficios, aquí en No Toquen Nada, es el turno de la apicultura. Vamos con Estela Santos y Hugo Zabaldi, entonces a charlar, a conversar sobre este oficio. Estela, Hugo, buen día.
Hola, buen día a todos.
¿Cómo andan? Estela es bióloga y apicultora, Hugo es apicultor. Les estamos recibiendo acá un ciclo que empezó con la carpintería y que ahora tiene a dos apicultores con nosotros. Nos describían Hugo y Estela esa conformación social, esa estructura social que tiene una colmena que es una maravilla, realmente, pero también ahí adentro hay una cierta obra de ingeniería, ¿no? Y arquitectura. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hacen? Por lo menos en titulares para tener una idea.
Y bueno, la hacen las obreras, las abejas obreras son las encargadas de tejer esos panales y esa maravilla arquitectónica con esa...
¿Cuánto le lleva?
Esa resistencia.
¿Cuánto le lleva una colmena natural de estas que hay, ¿no? No de los cajones de los apicultores, a hacer los panales y construir. Y
bueno, comienzan generalmente en el día que llegan, que se establecen, comienzan la construcción de panales. Esa fue una de las cosas que llamó la atención en este incidente, que no tenía panales. Era una colmena, un enjambre que estaba alojado hacía algunos días y no tenía panales.
Pero enseguida construyen los panales.
Sí. Empiezan enseguida a construir los panales.
Que es su sostén, ¿no? Porque ahí ellas empiezan a depositar rápidamente en su cría, sus alimentos, que precisan empezar a tejer.
Viene con su buche melario lleno, entonces necesitan rápidamente almacenar un poquito de alimento que ya traen. Entonces la construcción es inmediata. Dependiendo, o sea, a veces están parados en alguna rama, están posando, es una parada transitoria en el viaje, y bueno, ahí obviamente no construyen nada. Es simplemente un lugar de descanso y después continúan el viaje. Uh-huh. Cuando logran llegar a la locación final, rápidamente empiezan la construcción.
¿Y el tipo de miel que producen las abejas tiene que ver con ese entorno al que llegan? ¿Depende del lugar en el que están o depende de la abeja?
No, depende del entorno en el que están y la floración apícola que haya en esa zona y los recursos florales alimenticios que puedan llegar a obtener de esa zona. Uh-huh. Incluso sabemos que producen alimento, en mielato le decimos nosotros, en base a secreciones de animalitos que no son flores, obviamente, pero en escasez de flores ellas tienen la posibilidad de alimentarse y producir y almacenar mielato a partir de otras sustancias azucaradas.
Y ustedes que trabajan con la miel, ¿cómo son los tiempos de producción? ¿En qué momento son los tiempos de la abeja o eso lo gestionan ustedes?
No, son los tiempos de la abeja y del entorno. La abeja produce miel cuando hay flores. Después de la primavera, verano, es el momento que los apicultores hacemos la cosecha. Termina la primavera, termina el verano y ahí vamos a buscar la miel de esa floración que pasó. Y las mieles sí pueden ser de distintas coloraciones, de distintos sabores, aromas.
Pero no tenemos mucha idea acá eso en Uruguay, ¿no? Nos parece miel.
Incluso algunos consumidores desconfían, a veces la ven muy oscura y dicen, ay, ¿qué se le habrá hecho también? O la ven muy clara, porque tenemos mieles que son hasta transparentes, las mieles de citrus en Salto, las mieles de pradera son bien amarillitas, claras, las mieles del bosque nativo son oscuras, intensas, florales. La coloración viene dada por los minerales que contiene. Dependiendo de la flor, tiene esos colores, sabores, aromas, y esas mieles oscuras suelen ser las de mejores cualidades nutricionales y medicinales.
Y en el gusto cambia también.
Sí,
cambia.
Sin duda. Sí. Las mieles oscuras tienen mayor contenido mineral generalmente, por eso se recomiendan como mejor alimento que las claras.
Ah, bien. Uh-huh. Pero no está muy especificado, ¿no? O sí, no le prestamos atención en la etiqueta. Esta es una miel oscura de bosque nativo con más propiedades. Esta es miel clara de citrus. Eso acá no se especifica en otros países de la región. Sí.
Hay ciertas marcas que tienen ahí como una tipificación, sí. Medio general, pero tienen varias líneas de miel que las mantienen a lo largo del tiempo.
Ajá. Pero poquito, ¿verdad? Sí, en realidad poquito. No tenemos así esa cultura. Somos más un país exportador, trabajamos poco el mercado interno, esa especificación sería interesante hacerlo, que en otros países lo valoran
¿Y
más.
¿Y para el exterior no le piden la especificación?
Y para el exterior metemos todo miel en tanques de 300 kilos de miel y se va todo junto.
Se pide una muestra así clara, si es oscura generalmente por el color, así muy y va toda junta.
Entonces, ¿el apicultor cómo es la cadena? El apicultor, hay muchos que venden directo, hay otros que le venden en general intermediarios que son los que juntan los tanques de 300 y lo venden al exterior.
Tenemos de todo un poco, pero la mayoría de la apicultura es exportadora. el 95%, se maneja que entre el 90 y el 95% de toda la miel que se produce, que son 12 millones de kilos, se exportan. Se va para otros países, Europa, Norteamérica, son los principales destinos. Y después tenemos poco mercado interno que de a poquito se está profesionalizando un poquito más, buscando alguno esa distinción o de orgánica.
La trazabilidad, por lo menos.
O trazabilidad, o de origen, pero son pocos los apicultores que la...
¿Y cómo es económicamente para los productores el sector? ¿Cómo es estable? ¿Ha sido estable lo que sucede? ¿Cómo es el momento hoy de la apicultura?
Bueno, el momento de la apicultura hoy es un poco complicado. Hay ausencia de mercados interesados en comprar miel a nivel mundial. El precio está muy deprimido, entonces... como exportamos más del 90% de la miel, estamos en un momento complicado de colocación de nuestras mieles hacia el exterior. Sumado también al panorama climático que tuvimos bastante adverso, es un año muy difícil para el apicultor.
Hay tipo commodity internacional, baja el precio, sí. Y bueno, el apicultor depende de eso, porque el intermediario le compra según lo que le están
según
pagando.
Según lo que puede, exactamente, obtener de margen, de ganancia, o si puede colocar, incluso en este
¿cuánto
caso.
¿Cuánto vende un apicultor el kilo, digamos, el apicultor, después cuando se lo saca arriba? No lo que compramos nosotros, ¿cuánto? Sí,
¿cuánto le está vendiendo? Sí. Y estará en el entorno de $1.50 en este momento, un poquito más, $1.60.
Eso para el mercado internacional. No se lo vende derecho al mercado, sí, muchas veces.
Es un precio muy, muy deprimido.
Muy deprimido, $1.50.
Que está en la mitad de lo que fue el año, la zafra anterior, por ejemplo. Los mejores precios de la zafra anterior
tuvieron una oscilación radical. La mitad.
Sí.
Se complica mucho. Eso puede generar más miel para el mercado interno.
Y sin duda. Los apicultores generalmente hacemos eso. Sí. Si bien que todos tenemos nuestra pequeña clientela, más allá de que algunos están dedicados 100% a la exportación, siempre como son referentes zonales, las personas van a buscar miel directa del apicultor, genera otra confianza.
Sí, eso es recomendable, ¿no? Sí. Para comentarle a los oyentes también, conocer el apicultor, de dar de primera mano con los apicultores que producen la miel, que pueden sacarse todas las dudas con ellos de cómo es a veces lo que decíamos recién, se duda de esa miel, el color, el apicultor es el que le va a explicar dónde se produce, de qué es la miel, demás.
Los aromas, tuvimos un caso muy particular con los aromas de la miel.
Sí.
Producimos en Uruguay un tipo de miel que tiene un aroma un tanto desagradable, que lo va perdiendo en el correr del tiempo, pero que es muy buena nutritivamente.
Sí. ¿Y esa viene de dónde?
Viene de los montes nativos, de una plantita, un árbol nativo que se llama coronilla, que le da ese olor característico.
Pero después se va
a esa miel. Se va yendo con el correr del tiempo, no es inmediato.
¿Y pierde propiedades cuando pierde el olor o no?
No.
Va perdiendo todo, no.
Y es una miel muy, muy particular porque tiende a no cristalizar, que es eso, otro de los temas en el consumo de miel, que la gente desconfía. Está azucarada, no está azucarada, esta no se cristaliza, esta sí.
Que cristalice está mal, ¿no?
No.
Al contrario, es una garantía de que es miel
pura. No está licuada
pura.
Con otra cosa.
Pero particularmente esta miel de coronilla tiende a no cristalizar.
Ah, okay.
Sí. Y en los prejuicios que existen sobre la miel y sobre las abejas también, que atacan, por ejemplo, ¿las abejas atacan o se defienden?
Se defienden, ellas defienden su nido. Si uno no molesta a los nidos, en general no hay problemas con las abejas, pero las abejas son muy defensivas de su nido y son muchos individuos por colmena, entonces algún incidente puede provocar o desencadenar el comportamiento defensivo y ahí hay que disparar.
Cuando hablamos sobre el inicio de cómo conociste vos la apicultura, que fue por tu madre, que se metió en el tema, que le interesó, tenían como ciertos prejuicios a la familia sobre las abejas, que era peligroso, no era un trabajo fácil.
Verdad, y sobre todo para una mujer en el campo, entrar a trabajar con esos bichos era algo medio extraño, fue una ocurrencia de mi madre, una tía que acompañó el proceso también. Y me acuerdo de mi padre preguntando, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué vas a trabajar con las abejas? Ese bicho peligroso, un trabajo que parecía forzoso también. Pero bueno, nos enamoramos de las abejas.
Sin embargo, las picaduras de las abejas pueden ayudar.
Sí, ¿no? Sin duda, pueden ayudar, sí.
¿Vos las has utilizado, Hugo?
Yo lo he utilizado en forma directa, sí, pero con la experiencia de apicultor y haber sido picado previamente. Pero en molestias.
Ya sabes que
no
sos alérgico y tenés las abejas ahí y sabes cómo hacerte picar con una abeja, claro, las obreras, ¿verdad?
Con las obreras, sí. Las reinas, como lo conversábamos, sí, difícilmente pican, utilizan su aguijón para picar otras reinas. Entonces el individuo que pica dentro de la colonia es la abeja obrera.
Y ahí agarraba la abeja.
Las abejas, generalmente de tardecita, las abejas obreras viejas que caminan en dirección contraria a la colmena, como que salen a morir lejos. Bueno, generalmente utilizaba esas abejas para hacerme tratamientos en rodilla, que tuve una molestia, y en el hombro, que tuve una molestia más grande.
Increíble, eso salía a morir lejos, me quedé colgado en el medio tipo mascota, que se fue a morirse lejos cuando le cuentan.
Tienen ese comportamiento instintivo, evita generarle trabajo a sus compañeras.
La tienen que sacar, si no.
Exactamente.
Pero esa fórmula es tuya, porque sos apicultor, ya habrás picado anteriormente, pero la pitoxina se llama así.
Sí.
No se utiliza de esa manera, digamos. La gente no es que agarra obreras y se
va. En antigüedad se utilizaba así porque no hay forma de extraerla, pero no, hoy por hoy hay grajeas y pastillas, hay pomadas, gel, se utiliza de diferentes formas también, supongo.
Tenemos un libro aquí que nos dejó Estela, no está a la venta en librerías, está en la Facultad de Ciencias de Clemente Estable
y mía.
Línea, pero está bueno, por ejemplo, para maestras, docentes, ¿no?
Sí, se lo hacemos llegar de distribución gratuita para todos los docentes a través de un mail, abejasdeluruguay@gmail.com.
Bien, eso vamos a ponerlo en redes sociales, el programa de No Toquen Nada, para que lo sepan todos los docentes. Ahora, inicio del año lectivo, además que lo tengan a mano. Justo podando y escuchando la columna, apareció un mangangá a saludar. Saludos, dice Roque del barrio Belgrano. Aquí está dentro del Parque Valle, dice el barrio Belgrano. No tenía el barrio Belgrano, no, la verdad que no lo tenía. Acá, bueno, simplifico porque son dos, tres, cuatro. Uno adentro de una pared, otro cerca en la colmena, le picó a la mascota y al nene de 2 años. ¿Qué pasa cuando aparece una colmena de estas? Que crean las abejas solas, no la de ustedes, los apicultores trabajando. ¿Qué se hace ahí en ese momento?
Llamamos a un apicultor.
Sí, eso es lo mejor, lo más recomendable. Llamar a un apicultor y no intentar nada hasta asesorarse con un apicultor. Eso es lo primero. La sociedad apícola tiene una línea de apicultores que se dedican a la extracción de enjambre. Si conocemos a algún apicultor, como hay tantos casos, recurrimos a él. Lo primero, las preguntas de rigor para transmitir tranquilidad y seguridad. Y bueno, después si se puede llegar a sacar, el apicultor no va a tener ningún inconveniente en hacerlo. Generalmente los apicultores cobran esa tarea porque lo sacan de su producción habitual, tiene cierto costo de desplazamiento, horas de trabajo y eso. Y no necesariamente para el apicultor va a resultar en una colmena productiva. Entonces eso se verá después, cómo evoluciona productivamente. Pero generalmente
Primero es una tarea que no sabes si después esas abejas van a dar miel.
Exactamente.
Bien, perfecto.
Esto es una situación que se puede prevenir o evitar en gran parte. Nosotros con Estela hace años trabajamos en un proyecto que lo implementamos en Parque del Plata, de captura de enjambres previo a que se instalaran en las casas de las personas. Habíamos colocado una serie de cajones cazadores de pequeño tamaño en una avenida central que se llama 50 metros, que tiene un lugar, un cantero central que era ideal para hacer ese tipo de actividad. Y bueno, capturábamos enjambres durante la temporada de mayor enjambrazón, que es la primavera y principio de verano, evitando que se instalaran en lugares poco apropiados y terminaran siendo o fumigados
aniquilados.
Sacados de una manera poco amigable.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Tengo síndrome povacacional, me enteré. ¿Sabían eso? ¿Sabían que existe eso?
¿Puedo vacacionar suyo o de hipotético y apartamento?
No, refiere a eso.
De los tres, de todos, señor. Ya está en mi casa. Entró el síndrome de vacacional, entró a mi casa, señor.
Uh-huh. ¿Ya empezó el año?
Sí, ¿ustedes sabían eso? Ya lo tomo con la naturalidad que me sorprende.
Lo que Darwin.
Desnaturaliza la naturalidad con la que asumen e incorporan este concepto que para mí es nuevo, señor, el síndrome postvacacional. Parece que es una enfermedad, lo descubrieron.
Ajá, pero...
Tanto para los adultos que regresan a la oficina,
sí,
como para los niños que retoman las clases,
sí,
como para los perros que retoman el paseo y como para los autos. Que retoman sus caminos anteriores.
Y bueno, sí, se estresan porque ahora vienen todos los otros autos.
Bueno, pero la frenada que tiene que hacer los semáforos, y para los semáforos que tiene que trabajar mucho más.
Sí,
el
cambio de su
vacacional, puede estar a la vuelta de la esquina, señor.
Opa.
O sea que el kiosquero también, sí. A los que trabajan en los kioscos, ellos que le venden todos los guachos, que aguantan toda la maroma de los guachos que viven de eso, de esa tortura, digamos. que se alimentan de una tortura, básicamente, que es recibir a guachos que compran golosinas y todas esas cosas. Un saludo para ellos, señor. Uh-huh. Para ese, esos ciclistas de la del consumo infantil, ¿verdad? O sea, de ese sacrificio que tienen que hacer para recibir a todos los escolares sobrecitados, ¿verdad? Y poder alimentar a su propia familia con el alimento que le venden a los escolares. ¿Entiendes? Yo se tenía lo entregué demasiado. O sea, los kiosqueros, ellos.
Sí.
Los kiosqueros que están a la vuelta de la esquina, que están con el síndrome de pobre vacacional, señor.
Pueden estar a la vuelta de la esquina, es el síndrome de pobre vacacional. No, es un kiosco.
Es un kiosco, claro. Muchas veces uno se confunde el síndrome de pobre vacacional con un kiosco, señor. Y dice, mirá, acá está el síndrome de pobre vacacional. No, no, es un kiosco. Ah, bueno. Pues bueno saberlo, señor. Sí. Claro, bueno saberlo porque el síndrome de pobre vacacional, cuando está a la vuelta de la esquina, no te vende nada. Ni pasta base te vende, señor. No, no te vende ni drogas. Eso es lo otro que puede estar también. SPB le decimos al que vende al dealer, ¿verdad? Que está a la vuelta de la esquina también, que lo, porque se lo confunden con el síndrome de pojo ocasional. SPB, señor. Y si sucede, dice, mire qué buena que está la nota. Si sucede, puede empezar en cualquier momento. Antes, durante o después. Ah, es un notun esto, vos.
Ay, el síndrome, por favor.
Síndrome puedo acá. Mami, es un misterio, es todo un misterio el síndrome puedo vacacional. Puede empezar antes de las vacaciones, durante las vacaciones o después de las vacaciones. ¿Qué le parece, amigos?
Espectacular.
No sé por qué le pusieron post, entonces.
Claro, sí.
No sé si pusieron una referencia temporal. Está todo mal el síndrome de post vacacional. Está todo, están
Mariana tiene
desubicado.
Sale 9 días y 8 horas.
Pero ella dice que está bien, ¿sabes?
Ah, viene bien.
Dice que afecta para bien.
Claro, porque te va levantando ahí.
Uno rinde más en el trabajo y todo. O sea, que como que...
Antes de las vacaciones.
Claro, contento. Exacto.
Nos tenía que dar vacaciones cada 10 días.
Claro, y ahí es una productividad del cara.
Exactamente, no, es impresionante. Parece que es una cosa de loco lo que genera. Salvo Joel, ¿verdad? Que se desabrocha el botón. Joel es al revés. No, le hace al revés. Cuando se acerca el descanso, Joel ya empieza a descansar de antes, ¿sabes? Y bueno, y entonces dice, puede empezar en el último almuerzo al sol. Hay que comer al sol, eso es fundamental, ¿verdad?
En verano almorzar al sol no es muy recomendable.
No, porque te viene el síndrome post vacacional. Sí. Es una de las causas.
No será otra cosa.
Es una de las causas más importantes del síndrome post vacacional.
Esa mezcla de insolación y problemas
y
digestivos.
Manteca que se pudrió por un calor que no debió haber recibido jamás, ¿verdad?
No sería síndrome
post vacacional. Puede ser el último trago de café para bajar el atracón del asado de ravioles. Sí, ravioles con café es otra cosa que genera síndrome post vacacional.
Es fuerte síndrome post
vacacional. Sí, muy fuerte el síndrome post vacacional, pero qué específico que es.
Con calor, sí.
Es específico y al mismo tiempo muy general, porque puede ser antes, durante o después, o sea que tiene dos referencias temporales en su nombre, y sin embargo...
Sí.
O sea, porque es post-vacacional. Vacacional ya sería una referencia temporal. Y post-vacacional, dos referencias temporales. Es tremendamente preciso en términos temporales en su nombre y, sin embargo, no responde a nada. No responde el síndrome de post-vacacional. Eso es lo más importante para saber el síndrome de post-vacacional, ¿ya? Y en la siesta, sin apuro, también te puede venir. Puede empezar el último almuerzo al sol, el último trago de café para bajar el atracón de asado de ravioles. Claro, comió al sol, dos platos de ravioles, se tomó un café y se fue a dormir la siesta, se va a levantar con
pesadez,
un estado de ánimo
patoso.
Claro. O sea, pero eso no necesita el que sea post-vacacional, señor. Eso lo puede conseguir en cualquier momento. Por eso puede ser antes, durante y después, claro. En la porción de viento de verano que pega al filo de la tarde.
Ay, amigo.
Oh, hay que ir a buscarlo al kiosco de la vuelta. Está al lado de la Pascualina vencida, señor, que le cambiaron la fecha en la etiquetita.
Al filo de la tarde.
En la porción, una porción de viento. En la porción de viento de verano que pega al filo de la tarde.
Claro, eso no es viento, eso es cheesecake, maestro.
Lógico, ya también. Sí, es una... puede ser que parezca hecha de viento, es un algodón. Es un algodón de azúcar, señor. El cerro que empieza a perderse en el parabrisas. ¡Oh!
Ay, 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 ay.
Sí, se pierden los cerros en los parabrisas. Es impresionante. No lo puede dejar a un cerro en un parabrisas porque se pierde.
Se le mueve.
Va sin sol. Mahoma decía siempre eso. que era el que creía que las montañas se movían y todo, que venían para él, que se le venían encima las montañas y todo eso, es medio como de Mahoma esta imagen, esta figura poética, el cerro que empieza a perderse en el parabrisas. En la última mirada al mar, esa que quiere prenderse de las olas como si de esa forma se fueran con uno para casa. No, que vengan los chavos de una buena vez, ¿verdad? Que vengan los chavos, ya estamos para que llegue el chavo y rompa todo, ¿verdad? Como si pisando la arena de esa manera. Ah, sigue, discúlpeme.
Basta.
Este está completamente tomado por el síndrome de Boagallanar. Yo no sé cómo es el síndrome de Boagallanar, pero los efectos en general son espantosos, ¿eh? Si esto, no sé si tiene un asterisco y dice esta nota fue redactada con el síndrome de Boagallanar, no sé qué, prefiero el síndrome postparto, ¿eh? Prefiero la depresión postparto, ¿eh? Estoy ya dispuesto a parir, algo que nunca pensé que... Prefiero parir antes que volver a terminar las vacaciones, ¿no? Y si de esa forma, que quiere prenderse de las olas como si de esa forma se fueran con uno para casa, como si pisando la arena de esa manera, con esa intención, el tiempo de las vacaciones tendiera al infinito y se prolongara durante el resto del año. Sí, claro, es lo que pasa cuando tiende al infinito. ¿Verdad?
Se prolonga el resto del año.
El resto del año, que sea, de cualquier año. Y bueno, puede pasar en cualquier momento. Y cuando pasa, no se puede evitar.
Oh.
No, es peor que el papiloma. Sino de vos acá ya. Ya estoy deprimido. Ya me deprimió. El fin de las vacaciones golpea. Y aunque el descanso haya sido real... y el cuerpo más suelto y ligero así lo indique.
Bueno, los ravioles no lo indican así.
No, claro. Los ravioles y el café y la siesta al sol no lo indican de esa manera, ¿verdad? Y cómo te quedó la cara tampoco.
No.
La vuelta es dura. Más de que Ruta América todavía. Gánala vos. Sí, gánala vos si tenés constancia y dedicación al sacrificio.
Dedicación
la vuelta es durísimo. Hay algo residual. Sí, lo que está con lo que te está metiendo vos por la ñata es residual. Empecé a pedir de primera mano porque es terrible.
El dealer, sí.
Una sensación, la vuelta, porque no es tipo que no quiere ir al dealer que está a la vuelta de la esquina.
Porque tiene miedo.
Tiene miedo de encontrarse con el síndrome de posvacacional, señor, que puede estar a la vuelta de la esquina. Es impresionante. Hay algo, y entonces está tomando algo residual, está tomando algo que encontró, que se cayó, él piensa que es una droga, pero restos de cal, ¿verdad? Está tomando que cayeron ahí al lado del zócalo, estuvo juntando ahí con
al
chile.
Al filo de la tarde.
Al filo de la tarde, sí, mientras el cerro se pierde en el parabrisas. Hijo de puta. Una sensación similar a la tristeza. Que es lo que estamos sintiendo, sí, por él, sí, ¿verdad?
Se veía venir.
Por otro lado, ¿qué? Por otro lado, resulta incómoda. Porque, ¿cuál es el motivo para sentirse así? Bueno, toda la mierda que acaba de escribir es el motivo para sentirse así. Ninguno. No, al menos, a simple vista.
Se terminaron las vacaciones.
No, claro, sí, no hay un motivo, claro. Se terminó la felicidad infantil y respetable. Más motivo que ese no hay, la verdad.
¿Te parece poco?
Claro, exacto. No me autocuestiono tanto, ¿eh? Porque me siento medio mal cuando tengo que volver a trabajar, señor. Cuando tengo que volver a las clases.
Ya me di cuenta.
Tengo que volver a las responsabilidades, sí. Tengo la tristeza de que vuelva la responsabilidad.
Qué bueno que estaba vivir sin esa responsabilidad.
Lógico, estaba buenísimo eso. No me importa. No importaba nada, eso me chupó un huevo todo y no tenía que hacer nada para generar algo de sustento. Qué bueno, vos, la puta madre. ¿Por qué será que estoy triste?
¿Qué le pasa?
Bueno, está. Y entonces, todo este síndrome, ¿verdad?, que describe el hombre.
Sí, no acá, sabemos porque no está firmado.
O la mujer, otro, ¿no? No sabemos, no exactamente.
El autor.
No sé quién está bien, no sé quién hace cargo de esta situación.
El autor.
Y bueno, esa leve desazón que acompaña al fin de las vacaciones, ¿cómo leve?
Sí, acabas de escribir un apocalipsis. Sí,
llevo tres párrafos leyendo cosas horribles que pasan y dice leve. Va a fin de la leve. Los últimos días del verano o la inminencia para padres estudiantes de comienzo de las clases tiene nombre. Y un largo historial de diagnóstico, o sea, se lo pusieron hace mucho este nombre, lo que demuestra la obviedad, ¿verdad?, de este sí, síndrome, sí. De esto que el cronista quiere llamarle síndrome para
sí,
que, bueno,
¿no?,
para que a uno lo mediquen, claro. Que es lo importante acá. ¿En qué momento voy al médico y me medican?
No toquen
Escucha
nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.